cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. En la mesa de trabajo, hoy les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Colombia es catalogada a nivel mundial como uno de los países más megadiversos dentro del grupo de 14 naciones que alberga el mayor índice de biodiversidad en la Tierra, pues ocupa tan solo el 0.22% de la superficie terrestre, pero alberga cerca del 10% de las especies conocidas actualmente en el planeta. ¿Cuál es la situación de nuestro país en materia ambiental y cuáles son los principales retos para la protección de la biodiversidad? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Juan Pablo Ruiz, uno de los autores e investigadores principales del 5º Informe Nacional de Biodiversidad de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Juan Pablo, bienvenido a Voces Unidas.
Dagoberto, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, Juan Pablo, para contextualizar un poco, empecemos por definir qué es biodiversidad.
Biodiversidad es la diversidad de plantas y animales que hay en un espacio particular y que conforman un ecosistema.
Bueno, después de esto y ya para entrar en materia, ¿en qué consiste el informe de biodiversidad presentado esta semana?
Bueno, este informe se focaliza en la relación que hay entre esa diversidad de plantas y animales que hay en nuestra geografía y cómo los ecosistemas que albergan esa biodiversidad generan lo que nosotros llamamos los servicios ecosistémicos, o sea, temas tales como regulación del agua. Un ecosistema regula un caudal de aguas. Un ecosistema evita desplazamientos en masa y, por ejemplo, que se pierda la banca de una carretera o que se generen derrumbes que generen pérdidas de habitaciones y de casas. Entonces, los servicios ecosistémicos no son solamente los que tienen que ver con cosas como globales y generales, como regulación del clima o regulación de las lluvias. También tienen que ver con cosas muy cotidianas, como por ejemplo el agua que todos los días usamos para nuestras necesidades humanas en nuestros hogares.
Voces para el análisis.
La lluvia cae como un baile perfecto, girando en el viento, mojando la vida.
La degradación y pérdida de la biodiversidad afectan el bienestar social y el desarrollo de algunos sectores productivos. Así como hay motores de degradación, también los hay para la recuperación y conservación. María Claudia García, directora del Área de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, revela los avances del país en materia de protección de la biodiversidad.
Hemos avanzado en generar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que está compuesto por el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Tenemos 53 áreas de parques nacionales y muchas más áreas protegidas del nivel regional, incluyendo dentro de estas las reservas protectoras. El segundo gran componente de la protección de biodiversidad que se refiere al uso sostenible de la biodiversidad, el gobierno nacional y también la sociedad civil ha venido trabajando en generar alternativas que nos permitan basar nuestro desarrollo en el uso sostenible de la riqueza natural nuestra.
Jimena Puyana, oficial del Área de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, expone la incidencia de la gestión de la biodiversidad en el alcance de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en el ODM-7 referido a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Análisis del informe, encontramos pues que esos mínimos globales, por ejemplo, que tienen que ver con el ODM-7, se han logrado de muchas maneras, porque el ODM-7, por ejemplo, se trazó unas metas de reforestación promedio anual que ya se lograron. Sin embargo, lo que encontramos es que al no haber considerado pues temas de sostenibilidad ambiental de manera transversal, hay asuntos que no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo, las tasas de deforestación en Colombia aún son muy altas. También hemos encontrado, por ejemplo, ejemplo, que al hacer el análisis sobre los ODMs relacionados con los temas de pobreza, que las zonas de mayor pobreza de Colombia y donde los mapas de hambre muestran las mayores alertas coinciden significativamente con las zonas de mayor integridad en términos de ecosistemas del país, las zonas de mayor naturalidad, lo cual indica pues que no es suficiente con tener una base natural fuerte, grande, importante, si esta no viene acompañada de políticas transversales que atiendan estos otros temas tan relevantes y que sean pertinentes tanto cultural como ambientalmente.
Son aún muchos los retos que debe afrontar el país en temas de biodiversidad. Luisa Fernanda Leme, directora de la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, habla al respecto.
A pesar de que Colombia sigue siendo un país absolutamente megadiverso, cuando se compara con otros países, las políticas que tenemos y nuestra visión de desarrollo no está incluyendo esa biodiversidad como un plus para el país. Tenemos unas políticas muy bien planteadas, tenemos personas dentro del gobierno, dentro de las multilaterales, dentro de las ONGs, como colaboradores cercanos a la construcción de política, pero esas personas no son las mismas personas que toman las decisiones. Este gobierno que ahorita retoma su presidencia tiene que incorporar de una manera mucho más efectiva en este nuevo plan de desarrollo las recomendaciones que se hagan y la inclusión de una economía que adopte un modelo más verde, un modelo más ligado a una realidad de país.
Después de escuchar las voces del Estado y de la sociedad civil en este pregrabado, pues me llama la atención lo que dice Luisa Fernanda Lema. Dice que tenemos muy buena legislación para la protección de la biodiversidad, pero que no se implementa. ¿Qué está pasando con los tomadores de decisiones, Juan Pablo?
Bueno, yo creo que ha habido un enfoque errático en el mensaje que se ha querido transmitir a los tomadores de decisiones, porque se ha querido enfatizar el hecho de la importancia de Colombia como país biodiverso desde el punto de vista del valor intrínseco de la biodiversidad y de cómo es un compromiso con nosotros y nuestras generaciones futuras el conservar esa biodiversidad más como una cuestión, digámoslo así, ética. Eso es verdad, pero no es lo que moviliza a los tomadores de decisiones. Por eso, el quinto informe modificó ese enfoque y lo orientamos a la relación entre los servicios ecosistémicos, la calidad de vida y la posibilidad del desarrollo de diferentes sectores productivos. Entonces, eso nos lleva a que ya quien está tomando decisiones sobre la transformación de los ecosistemas a través de diferentes actividades pueda tener en cuenta y evaluar cómo esa transformación y esa destrucción de biodiversidad y destrucción de servicios ecosistémicos puede afectar su propio desarrollo sectorial. Ejemplo, tenemos en el caso de la destrucción que significó el 14% de la red vial nacional no concesionada como consecuencia de las inundaciones asociadas al cambio climático. La conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos nosotros la orientamos para los tomadores de decisiones en el sentido de tratar de cuantificar la relación económica que hay entre la conservación y el desarrollo y de otra manera también el impacto que la pérdida de los servicios ecosistémicos tiene sobre la calidad de vida en las regiones e incluso también en las ciudades.
Sigamos hablando del informe. Este es el quinto. ¿Qué se busca con este informe?
Bueno, nosotros con este informe buscamos no tanto hacer un inventario y generar unas alarmas sobre la pérdida de la biodiversidad. Lo que buscamos es mirar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos desde sus aspectos positivos en términos de cómo hoy le están aportando al país, en términos del impacto que ellos tienen sobre el desarrollo de ciertos sectores productivos y sobre la calidad de la vida y, por lo tanto, la necesidad de que cuando estamos tomando decisiones de uso del territorio, consideremos la conservación de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos como parte de los propósitos del desarrollo. Un ejemplo que tomamos para nuestro informe es cómo los servicios ecosistémicos asociados a la calidad del agua, en el caso de Bogotá, hace que el hecho de conservar el páramo de Chingaza y de ofrecer a las plantas de tratamiento del agua que viene de Chingaza un agua de buena calidad, significa que los costos de tratamiento, de purificación del agua de ese sistema de Chingaza es una cuarta parte o una quinta parte de lo que hay en Tibitoc o en el sistema sur del mismo acueducto de Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros multiplicamos el ahorro consecuencia del servicio ecosistémico asociado a la conservación, por el número de metros cúbicos de agua que consumimos los bogotanos, el ahorro anual asociado al valor del servicio ecosistémico de la conservación de Chingaza es de más de 15 millones de dólares por año. Esa misma cuenta la podemos hacer en todos los acueductos del país. ¿Por qué? Porque en todos los acueductos del país, si nosotros conservamos las cuencas que proveen esos acueductos, tenemos costos mucho menores de tratamiento del agua, además de tener una regulación que nos permite mayor disponibilidad de agua en las épocas secas.
En su propia voz.
El proyecto Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero en Colombia, ejecutado por la Federación Nacional de Cafeteros y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, busca crear un entorno propicio para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos de café. José Antonio Gómez, coordinador del proyecto, expone el desarrollo y los avances del mismo.
Proyecto de incorporación de la biodiversidad en el sector cafetero nace fundamentalmente pensando en poder atender dos elementos estratégicos. Uno, mejorar las condiciones ambientales donde se produce el café, y dos, mejorar las condiciones de ingresos de los productores que viven y cultivan el café en Colombia. Nosotros para la fecha logramos certificar 31.134 hectáreas. Los beneficiarios totales del proyecto están en 10.524 caficultores con incentivos a la conservación y 17.757 personas capacitadas a lo largo de estos 5 años. Los factores de cambio del proyecto tienen dos dimensiones fundamentalmente. Una dimensión de impacto en el productor, impacto real en el mejoramiento de las condiciones ambientales de sus unidades productivas, de sus fincas, pero también de ingresos. O sea, nosotros logramos con el proyecto y con las acciones del mismo incrementar hasta en un 8% en ingresos reales, efectivos, al productor. En estos tiempos de crisis del café fue efectivamente algo muy importante. Hay incentivos que superan, digamos, ese 8%, pero en el global de todos los incentivos que se aplicaron en el proyecto fueron eso. Ese es un impacto real.
Néstor Pérez, caficultor del municipio de Finlandia, Quindío, comenta su experiencia como beneficiario de este proyecto.
No, pues la conclusión para mí es estupendo, porque eso representa mucho para el medio ambiente, por lo de la flora y la fauna, mejor dicho, y uno siente la más frescura en el medio ambiente, siente uno más frescura con todo, en la finca mía yo sembré más de 2.000 árboles, y para mí pues eso es, yo estoy lleno de orgullo con eso, yo me siento muy 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 realizado con eso, mejor dicho. Manejamos microcorredores biológicos, cercas vivas mixtas, árboles dispersos en potrero y enriquecimiento de bosque. Y ya vemos los resultados, y para mí pues es una satisfacción muy grande eso, porque uno ya ve inclusive animales que nunca había visto, más que todo aves. Ya ve uno aves nuevas, entonces uno llena satisfacción con eso, mejor dicho. Yo me tengo en cuenta, y la familia me ha apoyado también, los hijos, me han apoyado en eso también.
Escuchábamos la crónica sobre la experiencia del proyecto de cafeteros, uno de los ejemplos claves de producción sostenible, adaptación a cambio climático y recuperación de la biodiversidad en los paisajes productivos. Este es uno de esos ejemplos, pero hay más, ¿no?
Sí, Dagoberto. El de la Federación de Cafeteros es una reconversión productiva. La misma federación en los años 80 impulsó la variedad Colombia y el café sin sombra, un sistema productivo que era contrario a la estructura del paisaje cafetero que incluía el bosque como parte del sistema productivo. Hoy día estamos devolviéndonos a ese sistema de sombrío, manejándolo obviamente con más criterios, pero volviendo también a recuperar los servicios ecosistémicos que prestaba el bosque cafetero en la región y en la producción de la misma finca, y dándole un valor también y el pago un servicio ambiental a la recuperación, digamos, de las cuencas y de las cañadas, digamos, asociadas a la producción cafetera. También hay otro sector que ha generado una destrucción masiva de biodiversidad históricamente en Colombia, que es la ganadería. ganadería. Tenemos 38 millones de ganadería en Colombia, donde buena parte de ella, cerca del 50%, está en zonas que además no son aptas para el uso ganadero y que han significado la destrucción del bosque húmedo tropical para transformarlo en praderas sin árboles. Desde el año 2002 se inició un proyecto de ganadería sostenible con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, el GEF, y con implementación de parte del Banco Mundial, que desarrollado en Colombia, Costa Rica y Nicaragua, llevó a demostrar que si nosotros asociamos la ganadería con árboles, o sea, hacemos lo que se llaman sistemas silvopastoriles, podemos reconvertir la ganadería hacia una ganadería de más productividad, o sea que en cambio de tener una cabeza por hectárea podemos tener en promedio 2.5, pero adicionalmente podemos recuperar la biodiversidad en estos paisajes productivos, recuperar servicios ecosistémicos en esos paisajes productivos y al mismo tiempo hacer una ganadería de adaptación al cambio climático, es decir, una ganadería menos vulnerable a las épocas de sequía que naturalmente afectan y van a estar afectando permanentemente nuestros sistemas productivos, tanto de ganadería como agricultura. Entonces, es importante que el país oriente esfuerzos de investigación y de divulgación cuando ya hay resultados, como en el caso del café y en el caso de la ganadería, a impulsar de manera masiva en estos gremios los sistemas sostenibles.
Muy importante ese tema. Ojalá como esos ejemplos que tenemos se sigan desarrollando muchos más en nuestro país. Pero volvamos al informe. ¿Cómo se desarrolló ese informe? ¿Qué implicó?
Bueno, este informe implicó una serie de consultas tanto con entidades gubernamentales asociadas al tema de medio ambiente como por ejemplo el IDEAN, que es la entidad que le hace el seguimiento, digamos, a lo que es el cambio de uso en el territorio colombiano, donde los mapas del IGAC son supremamente útiles para mirar cómo está avanzando o cómo está disminuyendo la cobertura boscosa en el país, qué tipo de ecosistemas están afectando, qué servicios ecosistémicos estamos nosotros afectando o conservando, porque hay casos en los cuales puede haber recuperación de algunos servicios ecosistémicos en algunos paisajes. Entonces hubo consultas obviamente con el Instituto Humboldt, hubo consultas con el IDEAN, naturalmente con el Ministerio del Medio Ambiente, con diferentes corporaciones, con algunas organizaciones de la sociedad civil que adelantan proyectos de gestión ambiental como el CIPAF, por ejemplo, que es el que adelanta el proyecto de uso de leucaena y de árboles para la protección o recuperación de los sistemas ganaderos, con la Federación de Cafeteros. En fin, fue una consulta relativamente amplia en el corto periodo en el cual desarrollamos el informe.
Bueno, Juan Pablo y oyentes de Voces Unidas, los invito a escuchar la voz de los ciudadanos. A ellos les preguntamos, ¿sabe usted qué es biodiversidad? ¿Y qué hace usted para contribuir a la protección de la biodiversidad desde su cotidianidad? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Pues procuro que mi huella ambiental sea la más reducida posible, en ese orden de ideas. Procuro no malgastar agua, procuro que los desechos tengan una disposición final adecuada, pero pues realmente estando en un contexto urbano, pues no es simple hacer más cosas por la diversidad biológica. Sin embargo, pues lo poco que se puede hacer acá desde la ciudad es eso, ser lo más cuidadoso con el ambiente.
Trato de ser inteligente con los desechos que producimos. A eso me refiero, a un poco reciclar. De hecho, en la parte donde yo soy de las periferias de acá de Bogotá y hay un plan en donde los residuos orgánicos se separan de los no orgánicos. Entonces, con eso trato de ayudar un poco.
La verdad, pensándolo bien, no hago nada por eso. Compro lo que sea, el producto que sea, y nunca pienso si talaron árboles, si no los hice. No había pensado en eso, ¿verdad?
Creo que uno puede hacer las cosas que están a su alcance, cuidar los parques cercanos, las cosas de basura, el agua, pero a gran escala, pues sí, es necesario cosas gubernamentales que regulen eso.
Bueno, era la voz de los ciudadanos. Y Juan Pablo, ¿qué análisis se puede hacer de las respuestas que escuchó? Yo le traslado más puntualmente esa pregunta que les hicimos a ellos. ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana para aportar al cuidado de la biodiversidad, no solamente en las ciudades, sino que este programa llega a muchos campesinos, a muchas regiones del país? ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana?
Desde nuestra vida cotidiana son múltiples las actividades que podemos adelantar. La primera, desde luego, tiene que ver con la relación inmediata de nosotros con el medio en el cual vivimos. Entonces ya vimos ejemplos de la gente que dice, hombre, yo lo más que puedo hacer es separar la basura porque vivo en un medio urbano donde no tengo mayor relación con el medio natural. Cosa distinta, digamos, al productor campesino que depende lo que él haga en su finca del tipo de servicios ecosistémicos que proteja. Entonces allí sí está el hecho de no sembrar papa en laderas inclinadas, evitar que los surcos vayan en el mismo sentido de la pendiente y que signifique la pérdida de suelos. Es decir, hay prácticas productivas que unas atinan hacia la conservación de la base natural como el capital productivo, y de hecho el estudio que se hizo en el Banco Mundial mostraba que cuando tú conservas tu finca y los servicios ecosistémicos asociados a tu sistema ganadero, valorizas tu propio predio. Entonces, si nosotros queremos mejores suelos, mejores aguas y predios de mayor valor, tenemos que conservar la biodiversidad para conservar también el valor de nuestras tierras. Pero adicionalmente, como alguien también decía en el programa, la gestión ambiental gubernamental cuenta. ¿Y cómo como ciudadanos podemos nosotros presionar a una mejor gestión ambiental estando permanentemente cuestionando y revisando qué están haciendo las entidades ambientales del nivel municipal, del nivel departamental, del nivel nacional, en cumplimiento de sus propias misiones institucionales? Porque Colombia, como también lo decía uno de los oyentes, tiene una legislación ambiental muy completa que mayoritariamente no la tenemos en cuenta. Y no la tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque no hay presión desde la ciudadanía para que esa legislación se implemente. Nosotros como ciudadanos podemos presionar para que las entidades públicas cumplan con sus responsabilidades institucionales y la legislación ambiental se haga realidad. Entonces, todos tenemos parte y arte en la conservación de nuestra calidad de vida y de nuestros servicios ecosistémicos y, por ende, de nuestra biodiversidad.
Bueno, siguiendo con el informe, ya se presentó. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene después del informe?
Bueno, el informe tiene varios propósitos, pues uno de ellos es naturalmente entregarle a los tomadores de decisiones herramientas que relacionan la biodiversidad con los servicios ecosistémicos, con la calidad de vida, con la posibilidad de desarrollo de los sectores productivos y por lo tanto con las posibilidades de desarrollo del país como un país que vaya en el sendero del desarrollo sostenible. Entonces, el primer objetivo del informe es continuar con este proceso de divulgación para que sea leído y retomado en algunos de sus aspectos por diferentes agentes nacionales, regionales y locales en toma de decisiones. El segundo es, y esto tiene que ver ya más con la tarea institucional, de desarrollar una estrategia nacional de conservación de biodiversidad y una política integral de conservación de la biodiversidad que recoja algunos de esos elementos y que significa obviamente la reasignación de recursos para la conservación de la biodiversidad. De hecho, la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que reúne pues digamos a los 35 países más ricos del mundo que generan cerca del 80% del Producto Interno Bruto del planeta y que es un grupo al que Colombia quiere entrar, le dijo al país después de una evaluación económica, social y ambiental que el país desde luego pasaba el examen económico, porque Colombia está creciendo a un ritmo bastante importante, pero que tenía grandes cuestionamientos en términos de la sostenibilidad de ese crecimiento por falta de una gestión ambiental más acertada que garantice la conservación de nuestros ecosistemas y de nuestros servicios ambientales, pero también que faltaba una mejor distribución de los excedentes. O sea, el cuestionamiento al país vino no por el crecimiento económico, sino por la distribución del bienestar y de los excedentes económicos entre los colombianos, y segundo, por el impacto que ese crecimiento puede estar hoy teniendo en la base natural y por lo tanto en la sostenibilidad de ese mismo desarrollo económico hacia el futuro. Entonces le pidió al país, le hizo 44 recomendaciones para mejorar la gestión ambiental y así enrutarnos en el camino de la sostenibilidad económica y social que nos hace falta.
La voz del experto.
El quinto informe nacional de biodiversidad advierte que las ciudades ocupan tan solo el 2% de la superficie del planeta, pero sus residentes consumen el 75% de los recursos totales que proveen los ecosistemas. Esta presión sobre la biodiversidad tiene serias consecuencias en disponibilidad de agua, comida y otros servicios ecosistémicos, así como en el incremento de la vulnerabilidad a las dinámicas climáticas. Ante este panorama, Voces Unidas habló con Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, quien habla sobre las consecuencias del deterioro de la biodiversidad en el país y destaca las acciones que todos podemos emprender para protegerla.
En particular, el deterioro y la pérdida de biodiversidad está afectando en gran medida la capacidad de adaptación al cambio climático, está incrementando la vulnerabilidad de las comunidades a los deslizamientos, las inundaciones, las plagas, y por eso creo que, al menos en estas dos regiones, esa es como el tema más importante. Tenemos ese imaginario de que la diversidad está a lo lejos, y realmente convivimos con la biodiversidad en cualquier parte donde estemos. Yo yo creo que todas las personas tienen la capacidad de pensar en qué biodiversidad es la que tienen a su alcance, cómo les gustaría participar en el manejo y cuidado de la misma. Y creo que en muchos casos se trata de participar activamente en algún tipo de proyecto, en proteger una quebrada, en proteger una zona verde y manejarla, en incentivar la innovación en la conservación urbana a través de techos verdes, de muros verdes o de otras cosas que puedan atraer a las y proteger a las especies nativas. También indudablemente el tema del consumo responsable, ¿no? De que pensemos realmente que todos los productos que nosotros compramos requieren gasolina, petróleo, carbón para su traslado, requieren recorrer distancias que a veces hacen que la producción sea muy ineficiente o requieren procesos industriales muy contaminantes.
Escuchábamos la voz de Brigitte Baptiste, directora del Instituto von Humboldt, pero me quedó sonando la frase de Inka Matila, directora de País Adjunta del PNUD, donde nos dice que la biodiversidad debe ser el eje fundamental en la implementación de las estrategias de construcción de paz. ¿A qué se refiere?
Buena parte de los espacios donde vamos a construir la paz, que son obviamente también los espacios donde recientemente se ha manifestado de manera más fuerte el conflicto, corresponden a áreas de ecosistemas naturales con buen nivel de conservación, que están en proceso de transformación y que la construcción de la paz es una oportunidad para no repetir los errores del pasado, como fue, por ejemplo, la colonización del Piedemonte Amazónico, que se hizo pensando en que el progreso se asimilaba a la transformación del bosque en praderas ganaderas en árboles, y que eso llevó a una ganadería de alta concentración en la propiedad del territorio y de baja capacidad de carga. Tenemos entonces que pensar que la construcción de territorios de paz exige también la revisión de los sistemas productivos asociados a esos territorios y que debemos buscar alternativas de planificación y uso del territorio que nos garantice mejorar los ingresos del productor, pero hacerlo de tal manera que podamos conservar la base productiva y una estructura agraria que favorezca al campesino. Y para eso, los sistemas productivos tienen que ser sistemas amigables con la conservación del medio ambiente, sistemas que además sean de adaptación al cambio climático y sistemas que signifiquen la utilización sostenida de esa base natural como base productiva. Es más, si nosotros transformamos toda la Amazonía colombiana en ganadería, el Producto Interno Bruto ni siquiera crecería en un 0.5%, o sea, menos del 1%. O sea, el esfuerzo no es de transformación, es de uso y conservación de los ecosistemas con beneficio económico, entre otras cosas, utilizando también las oportunidades que hoy la economía global nos ofrece, en el sentido de que ya hay un programa red de reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques que permite compensaciones a los países, a las regiones, a los productores que conservan parte de sus bosques para aportar a la regulación climática, entonces, y a la disminución de las emisiones de CO2. O sea que ya hay posibilidades también de transferencia de recursos externos y de regalías desde el nivel nacional también para que los pequeños productores reciban una compensación por su gestión de conservación y que la calidad de vida del productor campesino se asocie también con sistemas de conservación y no solamente de transformación y producción, digámoslo así, raza.
Ya para terminar, Juan Pablo, ¿qué acciones se adelantan desde la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para la protección de la biodiversidad?
Bueno, después de la entrega del quinto informe nacional de gestión de la biodiversidad, naturalmente se viene apoyando, digamos, la elaboración de la política de gestión integral de la biodiversidad y, digamos, y la valoración de los costos también de las medidas que se propongan para implementar esa política de gestión y conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, en términos ya del proceso de paz, también se está analizando cuáles son los riesgos y las oportunidades de la construcción de espacios de paz en estos ecosistemas frágiles y estratégicos que están generando servicios ambientales que pueden contribuir a nuevas alternativas y a generar oportunidades de desarrollo sostenible en estas zonas de construcción de paz.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas, invitando a todos nuestros oyentes a proteger la biodiversidad desde nuestra cotidianidad, a hacer recuperación de esa biodiversidad y también a presionar como ciudadanos a los tomadores de decisiones para que se cumpla la implementación de la legislación existente. Agradecemos la presencia en cabina de Juan Pablo Ruiz de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con el apoyo periodístico de David Hernández, Mónica Castaño y la coordinación de Luis Eduardo Morales. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para escuchar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Esperamos que nos acompañen en otra emisión de Voces Unidas, como siempre, con un importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.